Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Tomás Loyola Barberis.
Y yo soy Pilar Ortigarcés. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, compartiré alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato. Porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Postre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
¿Qué tal?
Bien. Me hace gracia porque hay un par de podcasts ingleses que empiezan todos. Y aquí tengo a nuestro invitado, no sé qué. ¿Qué tal estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Ah, yo muy bien. Es como que siempre dicen lo mismo. Y me hace mucha gracia. Y de hecho, Tomás, lo estaba pensando y digo, ay, se lo voy a hacer a Tomás. Y mira lo que ha pasado. Estamos tinini. Ay, bueno,
siempre conectados.
Es porque es el esto del postre, por eso sí. Nos toca. Es el azúcar añadido.
Se nos sube el azúcar añadido natural. Y es que el episodio de hoy va precisamente de azúcares. Generalmente las etiquetas, bueno, como que el gran concepto del programa son los azúcares añadidos que se mencionan en las etiquetas, generalmente, bueno, en artículos especializados y tal, y que muchas veces provocan un engaño en la gente, no un engaño, pero que creemos que son de lo más sanos y de lo mejor que hemos tenido en la mano para comer, y a veces no es tan así. Hay que tener mucho cuidado. Y esto tampoco, o sea, aquí no vamos a demonizar a la industria alimentaria ni nada por el estilo, que también tiene mucha responsabilidad en esto. Creo que el problema es de fondo, es decir, esta es la ley que establece los etiquetados de alimentación, está en la posición, digamos, de cumplimiento justo y preciso que hacen las empresas, y luego está en el consumidor, que muchas veces somos muy poco responsables de acuerdo a lo que consumimos, por desconocimiento, por comodidad o por lo que sea. Vamos a hablar aquí, o sea, no vamos a entrar en un debate profundo sobre si corresponde, si no corresponde, sobre si es bueno, sobre si es malo, sobre tal. Simplemente es como una especie de llamada de atención para que aprendamos a fijarnos un poquito más en el etiquetado. Yo sé que es difícil, y ahora que uso gafas de cerca, cuesta cuando vas al supermercado y te ponen todos los ingredientes con una letra mínima que casi no se ve. Pues sí, ocurre. Pero tenemos que tratar de aprender a identificar algunas cositas. Yo he cogido un par de artículos que han salido publicados en un medio y en una página web que creo que nos pueden ayudar.
Y entonces, ¿qué quiere decir? Porque yo muchas veces veo sin azúcares añadidos y pienso, a lo mejor el producto ya tiene tanto azúcar de por sí que vale, que no le añadan no significa nada para mí. ¿Qué significa cuando en un producto pone sin azúcares añadidos?
Generalmente, cuando pone que son sin azúcares añadidos, se refieren al azúcar añadida de forma artificial, uh-huh, o industrial. Por ejemplo, directamente azúcar o miel o algún tipo de endulzante que se le añade además del azúcar natural que tienen los ingredientes. Un producto que pone sin azúcares añadidos, en principio, no tiene esos azúcares industriales.
Vale.
Pero.
En principio.
En principio. Pero sí. No significa que el producto no tenga azúcar.
Sí.
Por ejemplo, si uno de los ingredientes es zumo de manzana, ya tiene azúcar.
Sí.
Si uno de los ingredientes es pasta de dátiles, tiene azúcar. O pueden ser endulzantes, digamos, químicos, eritritol, dextrosa, tal, que no son azúcares, pero son endulzantes. Igualmente.
Ah, wow.
Entonces, insisto, no quiero demonizar los endulzantes químicos porque yo los consumo y cuando veo algo que tiene dextrosa muchas veces digo, bueno, venga, vale, solo es dextrosa y no pasa nada. Vale. Igual, no sé si es mejor o peor que si tuviese azúcar refinada, blanca, etcétera, etcétera. No tengo idea porque ahí ya te digo que eso sería entrar en un debate mucho más profundo o en un análisis mucho más intenso. Pero por eso digo que ahí se tiende al engaño. El sin azúcares añadidos no significa que el producto no tenga azúcar. Y aquí, por ejemplo, las personas que tienen diabetes tienen que tener mucho cuidado. Y las personas, por ejemplo, que están en una dieta sin azúcar o lo que sea, pues también tienen que tener cuidado. Pasa un poco algo parecido con los productos light. Los productos light sí tienen menos cantidad de algo, de grasa o de azúcares o de lo que sea, pero no significa que sean productos sanos para comer en grandes cantidades.
Tú dices que no demonicemos, pues yo voy a demonizar, porque para eso es nuestro podcast. Los productos light los aborrezco, creo que no tomo ningún producto light. La leche la tomo semidesnatada, que no desnatada del todo. Y luego, volviendo a los sin azúcares añadidos, lo que estás diciendo, estoy de acuerdo, pero yo creo que como individuos tenemos que aprender que sin azúcares añadidos significa eso, no es sin azúcar. Sin azúcar ya a lo mejor es el light, creo que a lo mejor es peor.
Que tampoco, porque el light solamente, o sea, un producto se puede denominar light si tiene un 30% menos de lo que tú quieres, digamos, sugerir que es más light. Vale. O sea, un 30% menos de azúcar ya califica como producto light. 30% menos de grasa califica como producto light.
Mira, yo siempre pensaba que era mucho más. Que el 30%.
Sería lo ideal, claro, sería lo ideal. Pero además, y eso también yo lo aprendí hace años, cuando empecé con mi vida sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, que va y viene, es decir, esto no ha sido permanente, las cosas como son. Claro, un producto puede tener sin grasa, que los hay productos sin grasa. Pero claro, para darle sabor o para darle textura o para darle un resultado que sea agradable al paladar, se le añaden otras cosas. Sí. Generalmente, si quitamos la grasa, sube algo que lo endulce o que lo haga más agradable. Si le quitamos el azúcar, aumenta la grasa para hacerlo más apetitoso y que mantenga su consistencia. Y esto es así. O sea, si le quitamos la leche, le vamos a añadir otra cosa porque hay que sustituirlo. Los productos sin gluten pasan lo mismo. Claro, no tienen trigo, pero no significa que sean sanos. Es decir, una persona con celiaquía los puede tomar, pero no significa que sea un producto sano para ponerte hasta las cejas. Es que, y volvemos, o sea, perdona, que ibas a decir algo, pero que quiero, antes de que se me olvide, que es, en el fondo, hay que tener el mismo cuidado que con cualquier otro tipo de comida. Comer con prudencia y sin pensar que, ay, tiene la etiqueta de light, venga, me puedo meter 5 paquetes de galleta. No, porque no lo harías con una normal, con una light tampoco deberías hacerlo.
Sí. Incluso yo siempre digo, soy un poco pesada, creo que lo he dicho incluso en este podcast, que al no ser que tengas algún problema de dieta o que de verdad tengas algo que quieras reducir las calorías, que tengas que reducirlas, yo siempre pienso, si te gusta el producto que no es light, tómalo, pero toma menos. Y ya sé que para eso muchas veces hay que aprender a contenerse. Hay que aprender a contenerse, pero yo siempre pienso que merece la pena. Aunque luego hay cosas como, por ejemplo, lo que pasa es que el aspartano es lo que tiene la Coca-Cola Light o algo así.
Sí, ¿no? Sí. Puede ser uno de los endulzantes. Sí. No sé cuáles usan ahora, pero el aspartamo durante mucho tiempo ha sido el rey, digamos.
Pues yo no sé, sé que no me gusta ese sabor, pero si no, por ejemplo, ahora la Coca-Cola la empiezo a notar un poco dulce. Si hubiera una versión que quita un poco ese dulzor, la tomaría, pero lo que suele ocurrir es que, como dices tú, lo sustituyen por este otro sabor que me gusta menos porque me sabe a químico total.
Claro.
De todas maneras, lo de los sin azúcares añadidos, a mí me parece, no me parece bien, decíamos de no juzgar, pero no me parece bien porque lo estás poniendo, y a pesar de que tenemos que tener la responsabilidad individual, sí que te está diciendo sin azúcar, y esto es lo que lees, y está hecho para eso, está hecho para que la gente lo compre con menos miedo, y en realidad es para mí es un marketing muy dudoso, no me gusta nada.
Sí, a ver, ese es un tema muy complicado y por eso decía también al principio que hay una parte de responsabilidad tanto de la ley, digamos que es laxa o que no cubre todas las necesidades, digamos que digamos que el mercado, que la gente requiere, pero también están precisamente las empresas por una parte que se... Decir que se aprovechan, bueno, sí, se aprovechan porque al final tienen que vender y tienen que sobrevivir. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo, es un negocio, pero se aprovechan, digamos, de esos pequeños resquicios para, lo que tú dices, engañar de cierta forma, utilizar un marketing que si no te engaña del todo, por lo menos te genera, te da una sensación de tranquilidad.
Sí.
Al decir que no tiene azúcares añadidos, tú dices, bueno, eso es fantástico, maravilloso. Que puede serlo. O sea, que si es un producto que se ha hecho responsablemente sin azúcares añadidos, oye, puede estar muy bien, pero los hay que no. Y ahí está el punto que uno como consumidor tiene que discriminar. Y tiene que buscar un poco, porque los hay, o sea, hay productos, y esto te lo digo yo porque en Herbolarios y en algún supermercado he encontrado productos sin azúcares añadidos que están fenomenal.
Las manzanas no tienen azúcares añadidos.
Las manzanas, claro, tienen su propio azúcar natural, y ahí también es una de las cosas que aclaran en el artículo, que por ejemplo, claro, hay mucha gente, yo también lo he hecho en algún momento de mi vida, no como fruta porque tiene azúcar, porque estoy en una dieta baja de azúcar. Vale, es una decisión personal, independientemente de que sea buena o mala, pero por ejemplo, una naranja tiene azúcar, pero tiene fibra, claro. Y tiene vitaminas y tiene otras cosas que cuando tú lo consumes al completo, digamos, eso aporta beneficios, no es que sea un producto tóxico. Uh-huh. Sí, tiene azúcar, probablemente igual más de la que deberíamos gestionar, pero no es un producto que te esté haciendo daño. Igualmente, sí. No hay que comerse 20 naranjas, te comes una,
lo mismo.
Te comes dos.
Pero que nadie pone en el supermercado, cuando te venden la manzana, nadie te pone sin azúcares añadidos.
No, pero eso, bueno.
Para mí es como el sin gluten en algunos productos que nunca
jamón,
han llevado gluten.
Jamón.
Es como ya.
Jamón sin gluten. Y es como, espero que no tenga gluten. Vamos, o sea, que si no, no es jamón.
Pero lo que yo te quería preguntar, porque lo que sí me ha sorprendido es lo que has dicho, que sin azúcares añadidos, pero entonces tienen otro tipo de producto químico que en realidad, lo que dices, o sea mejor o peor, pero que tú compras algo que pones sin azúcares añadidos y dices, bueno, esto quizá lleva azúcar de por sí, ¿vale? Bien, lo sé. Uh-huh. Pero lo que yo no me esperaría, ahí sí que no me esperaría, es que hubiera otro tipo de añadidos que no fueran llamados azúcares.
Ya, es que sí, ahí por eso te digo, hay que aprender y eso es un trabajo, no es fácil porque además, entre comillas, hay muchos ingredientes que están ocultos. Por ejemplo, dextrosa, maltodextrina, glucosa, azúcar invertido, no sé qué, no sé cuál. O sea, hay miles de formas de llamar a los endulzantes o hay miles de tipos de endulzante. Entonces, claro, conocerlos todos y entender lo que significa cada uno. Y yo he llegado a encontrar productos sin azúcares añadidos con tres tipos de endulzante. Que ves directamente en el empaquetado, o sea, en el etiquetado. Y digo, sin azúcares añadidos, ¿cómo? Es decir, claro, vale, sí, no tiene azúcar blanca, no tiene miel, no tiene, ¿cómo es? Sirope de arce o lo que sea. Pero tiene unos endulzantes o unas cosas que funcionan como endulzante que yo no sé si realmente sabemos o somos conscientes del impacto que pueden tener en el cuerpo humano. Me imagino que habrá estudios al respecto, me imagino que habrá investigaciones, pero esto, como todo, habría que ver también el origen de esa investigación, quién la ha motivado y quién la ha financiado. Que eso es una cosa de la que se habla poco en el ámbito alimentario. Pero ya te digo, no, yo no quiero entrar ahí porque me parece, primero, no controlo, o sea, es un tema que me falta, estoy muy lejos de conocer al dedillo. Es un tema que creo que hay mucha gente muy preparada para hablar de él y yo no soy una de ellas, es decir, lo mismo que yo no soy cocinero, no soy experto en ingeniería alimentaria ni en nutrición. Yo lo que sé, pues, son cuatro cosas de perogrullo que ya está y que me sirven para darme vueltas y hacer un programa con todo el desparpajo como este. Pero,
así que...
Pero eso, yo creo simplemente, cuidado, o sea, atención con lo que comemos. Lo que tú dices, moderación. Y restricción, o sea, como contención, es decir, no cedamos ante la tentación de comer más de lo que deberíamos gestionar, independientemente que sea con o sin. Yo creo que lo de la leche le pongo un pin, porque es un tema que me interesa, porque yo leí hace muchos años, lo que no recuerdo es dónde, por eso tengo que investigar, que la leche desnatada realmente no tiene ningún tipo de beneficio, digamos, por encima de la leche...
semidesnatada.
No, la desnatada, la semidesnatada no tiene ningún beneficio, digamos, interesante en el cuerpo humano en cuanto a la leche normal, digamos, la leche con toda la grasa. Porque lo que decía ese estudio, y aquí me voy a tirar un poco el pisto, pero era que la grasa que aporta la leche entera, Uh-huh. Es muy beneficiosa para no sé qué, no sé cuánto. Habrá excepciones, habrá gente que no lo tolere bien, habrá gente a la que le haga mal, pero que el estudio, ya te digo, tendría que mirarlo, era como que realmente entre la aportación calórica, los beneficios de la grasa natural, de la leche, etcétera, etcétera, era mucho mejor tomar leche natural, uh-huh, o sea, leche entera, perdón, que desnatada o semidesnatada. Eso es un tema por lo que digo, y a mí me encantaría que viniera alguien y nos lo contara, digamos, con conocimiento tal, pero pongo el pin porque me interesa.
Sí, yo creo que también vuelve a lo de siempre. Si yo, por ejemplo, tomo leche semidesnatada porque la natada entera aquí ya no me gusta.
Es que, bueno, claro, en Inglaterra también yo creo que es como más poderosa.
Es mucho más, pero también yo creo que con todo esto, y ya vamos a ir acabando el postre, yo creo que con todo esto es decidir qué es lo que nos gusta y ver si empezamos a comprometer el sabor por lo que creemos que es más beneficioso, asegurarnos de que en efecto es más beneficioso. Exacto. Que si no, ni tomamos lo que nos gusta y encima no beneficiamos al cuerpo.
Ahí estoy completamente de acuerdo contigo, porque a veces es como, sí, bueno, pero esto tiene menos grasa. Sí, pero sabe horrible.
Ya, y entonces esas grasas no te merecen la pena.
Claro. Yo creo que esto ya también lo he mencionado alguna vez en el podcast. Una amiga que siempre decía, yo si voy a engordar es por algo que valga la pena.
Sí, sí.
Ya está. Una de las grandes enseñanzas de mi vida y la repetiré hasta la saciedad. Gracias, Carolina Chaurro, por ese consejo. Que yo creo que esto me lo dio, esto tiene que haber sido el año 2001.
Sí.
En un centro comercial en Santiago de Chile, ¿sí? Imagínate.
Bueno, gastroyentes, nos encantaría saber qué pensáis. Yo sé que mi madre tendrá a lo mejor algo que decir sobre la leche. Y si no, nos esperamos al episodio de la leche. gastronostalgia@gmail.com y gastronostalgia.club para el formulario de contacto. Y Tomás, en las redes sociales, ¿qué somos?
Gastronostalgia en Twitter y gastronostalgia-podcast en Instagram.
Muy bien, gastroyentes, que aproveche.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter, gastronostalgia.
¡Que aproveche!